Son días raros estos de la pandemia. Es como, ya no sé, ya no sé ni qué día es hoy. O sea, es como, tengo que revisar el teléfono para saber en qué día estoy. A veces incluso qué día de la semana. Un amigo muy querido está en cuidados intensivos justo ahora. Entonces, vamos a mandarle buenas vibras con nuestro. O sea, vamos a pensar en que le vaya chido, ¿saben? No necesitamos mandarle nada. Pero sí, me gustaría que salga bien de esta experiencia. Él es doctor, es comediante también y trabaja en el IMSS. Él estuvo, desde que empezó la pandemia, él fue uno de los que estuvo dirigiendo esfuerzos en el hospital donde trabaja para, pues, generar condiciones adecuadas de salud. Y se estuvo partiendo así todo, desviviéndose en el hospital. Y finalmente se contagió del bicho este horrendo. Y entonces ahorita está en cuidados intensivos. Está en terapia intensiva. El doctor Iván, hay que tenerlo presente en nuestro corazón y que salga con la esperanza de que salga todo adelante chido. Y pues bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que nos toca ahorita. Y pues hay que darle. No hay más. Sí, está. Este tema está. Entonces, me tengo que esforzar para que los siguientes minutos, que espero que estén acá conmigo hasta el final de este episodio, sean no solo de su agrado, sino que les sean útiles. La promesa de esta pequeña aventura, damas y caballeros, es que este es el episodio número 10, la sesión número 10 de Historias del Arlequín. Y en Historias del Arlequín, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa en qué momento de tu historia o de tu linaje estés, aquí vas a encontrar algo para ti. Creo que sí se escucha hasta acá. Hay una niña que está en la casa de al lado que está llorando y suena como alma en pena. Entonces tal vez haya algo para ella también. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos. Qué bueno que han llegado, qué bueno que están aquí. Vamos a jugar. Vamos a ver qué sale. La historia del día de hoy, la historia que tengo hoy para ustedes, es una historia peculiar, es una historia que no viene de un solo libro ni de una sola cultura, es una historia que hemos ido escribiendo a lo largo y ancho de los días de la humanidad, y es una historia que hemos escrito todos juntos, de todos los diferentes linajes de los que venimos, y es una historia que aún hoy seguimos escribiendo. Estemos o no conscientes y estemos o no de acuerdo. Y para contarles esto, debo remontarme a la más antigua antigüedad, a aquel momento en el tiempo, antes incluso de que existiera la letra escrita, antes de que mi compadre, amigo, mi colega Hermes Toth inventara la letra escrita y la pluma y con ello las plumas Bic que no saben fallar. Entonces, he de contarles, cuando yo ya era viejo, pero este mundo apenas estaba empezando. No, esperen, me fui muy atrás. Más adelante surgieron civilizaciones, criaturas, murieron, se acabaron, volvieron a surgir, volvieron a acabarse. Ok. Después de varios intentos de emerger como criaturas sintientes, pensantes y caminantes con pulgares y con Facebook. Lo que los aztecas llaman el quinto sol, porque somos, según ellos, el quinto sol. Cuando estaba iniciando este quinto intento de humanidad, andábamos por ahí desnudos, con frío, tristes, solos y abandonados, y no sabíamos absolutamente nada. Bueno, ustedes, yo ya había recorrido un ratillo, pero yo los veía y decía, pobrecitos, pobrecitos, están hechos unos verdaderos primates, míralos, todavía siguen batallando para mantenerse de pie, sobre dos pies. Míralos, míralos, cómo siguen aventando mierda con sus manos. Míralos cómo se pelean por cualquier cosa. Míralos cómo... Ay, estos hombres y mujeres primitivos. Mira cómo se manejan solo por sexo. En fin, eso era en la antigüedad, porque eso hoy en día, por supuesto que ya no sucede. En la antigua, más antigua antigüedad, hombres y mujeres, niños y niñas, se enfrentaban a algo absolutamente espeluznante, que es la realidad. Y como no habían desarrollado en ese entonces el raciocinio para racionalizarla y por ende evadirse de ella e ignorarla, estaban condenados de manera totalmente violenta a enfrentarse a la realidad y vivir en ella, y estar sujetos a participar en ella. Esto significa que hombres, mujeres, niños y niñas estaban sujetos a ser parte de la cadena alimenticia, con toda la brutalidad que ello conlleva, y estaban también a merced de los elementos, de todo tipo de elementos. Y entonces, esto hacía que la vida fuera por demás complicada. No tan complicada como lo es buscar trabajo hoy en día a mitad de una recesión, pero bastante complicada. Cuando hombre, mujer, niño y niña primitivos empezaron a observar el mundo en el que estaban y empezaron a aprender de él, poco a poco, muy poco a poco, empezaron a reunir dentro de su psique, dentro de su mente, dentro de los abrazos neuronales, dentro de su sistema nervioso, un entendimiento que fue transmitido poco a poco de una generación a otra y a veces de manera lateral, de manera no genética. Ese conocimiento, ese entendimiento, se fue convirtiendo en una visión, en una perspectiva, en una actitud respecto a la vida. Y esto le permitió a las personas primitivas mejorar poco a poco, muy poco a poco, sus capacidades para enfrentarse al mundo. Una de las primeras ventajas que tuvimos ante otras especies fue que las mujeres, las hembras de la especie, estaban dispuestas a morir defendiendo a sus cachorros. Esto cambia la dinámica de cazador y presa. Porque una cosa es cazar a un bebé cuando los papás salen despavoridos porque llegó el león a comerse a su bebé. Y otra cosa muy diferente es tener que enfrentarse a una mamá que va a pelear con una fiereza mayor que si estuviera su propia vida en peligro. Esa actitud de protección y de cuidado hacia los nuestros nos permitió generar grupos con una cierta cohesión. Y estos grupos con cierta cohesión empezaron, por ende, a compartir sus experiencias. Caminaban juntos, tropezaban juntos. Se volvían a levantar juntos. Se encontraban algo que parecía ser comida, lo comían, se envenenaban juntos, se morían. Bueno, ok, ese conocimiento se perdió, pero había otro grupo que no se comió esa cosa venenosa, o que vieron al grupo de al lado morirse y dijeron, eso no se come. Y así poco a poco fuimos avanzando. Cuando empezamos a relacionarnos con nuestro entorno, a no solamente ser sujetos de lo que nos rodeaba, sino cuando empezamos a ejercer como actores, como participantes activos en esta danza de la vida, empezamos a desarrollar relaciones específicas con cada una de las partes de nuestros días, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros críos, con nuestros ancianos, con los diferentes tipos de animales a nuestro alrededor. Y este pequeño relacionarse se empezó a convertir en significados. Estos significados poco a poco se fueron convirtiendo en una percepción de lo desconocido. Se empezaron a convertir en una forma de acercarse a lo desconocido. Porque si yo conozco dos cosas y me enfrento a una tercera que es desconocida, pero que tiene relación con esas dos cosas que sí conozco, entonces puedo usar esas dos cosas que sí conozco como referencia para acercarme a lo desconocido. Y ese pequeño truco nos permitió empezar a crear dentro de nosotros, a atribuirle a las cosas características, propiedades, significados, que en la más antigua antigüedad empezamos a llamar espíritus. o fantasmas o unkululunku, no sé cómo se decía en ese idioma en ese entonces. Lo que sí sé es que empezamos a primero a atribuirle propiedades de cosa desconocida a aquellas cosas que estábamos empezando a descubrir, como los elementos. Y conforme empezamos a relacionarnos con eso, empezamos a darnos cuenta que los elementos tenían ciertas características compartidas. Y por elementos me refiero literal, viento, lluvia, sol, calor, frío. Nos empezamos a dar cuenta que eso compartía ciertas características con cosas que sí conocíamos. El viento con los árboles, la lluvia con la tierra, el sol con todo lo que nos rodea, la luna con los depredadores, por ejemplo. Porque la luna, cuando hay luna nueva, es decir, que no se ve nada de noche, los depredadores es más fácil que te agarren, pero cuando hay luna llena puedes ver y entonces hay una relación ahí con el peligro que acecha en la oscuridad. Y ese es un tip que les doy gratis porque estamos en un Facebook Live o en un podcast, según donde me estén escuchando. Entonces, por esas relaciones que empezamos a identificar, empezamos a atribuirle características. Y las primeras características básicas que le empezamos a atribuir a las cosas, poco a poco se fueron convirtiendo en artefactos. Poco a poco las fuimos refinando, las fuimos amasando con el tejido suave de nuestro sistema nervioso para convertirlas en artefactos. Primero eran piedritas y palitos y hojitas y plumas de pájaros y cualquier, básicamente cualquier cosa que nos encontráramos a la que le pudiéramos atribuir significados. Pero con el tiempo empezamos a darle más coherencia a esos significados, a esos entendimientos, y entonces empezamos a desarrollar simulacros, disfraces, máscaras de aquello con lo que buscábamos relacionarnos. Entonces en la protomagia se usaba mucho la imitación. La noción de imitación entre que si tengo un objeto que suena como la lluvia, entonces voy a usar ese objeto para invocar a la lluvia. Si yo me doy cuenta que hay una relación de, por ejemplo, un tipo de tierra que absorba el agua muy rápido, yo puedo guardar, yo como el brujo de la tribu, puedo guardar un poco de esa tierra que absorbe mucho el agua. Y si está lloviendo, entonces voy a usar esa tierra para hacer un simulacro donde genere, según yo, el efecto de que la tierra se detenga por aversión de la lluvia a la tierra en este ejemplo. Y como eso, desarrollamos toda clase de rituales y cositas. Esto nos llevó poco a poco a las máscaras. Las primeras máscaras que usamos eran máscaras hechas de materia vegetal, con pedazos de hueso, era la cosa más básica que podíamos armar. Eran penachos, eran capas, eran pequeños artilugios cuyo conjunto de características imitaba las características reunidas de toda una serie de elementos o contextos. O significados que tenían que ver con nuestra realidad. Y empezamos a usar esos pequeños disfraces para, por similitud o por diferencia, es decir, por imitación o por tabú, empezamos a buscar afectar esas cosas. Por ejemplo, el brujo que se ponía un penacho con plumas de una de las aves que la tribu tenía que cazar para comer. Usando ese penacho, entonces hacía todo un ejercicio en el cual imitaba al pájaro y hacía el simulacro del pájaro que era perseguido por los cazadores y era alcanzado por los cazadores. Y hacían toda una pequeña representación de los cazadores persiguiendo al chamán y cazándolo y siendo exitosos en la cacería del brujo. Y con eso significaban, hacían este encantamiento, este hechizo, para que cuando fueran de cacería sucediera tal como lo habían actuado previamente, tal como lo habían simulado, tal como lo habían decretado o declarado. Y entonces salían a la cacería empoderados con la magia del ritual que recién acababan de hacer y muy probablemente eran exitosos. En el porqué hay un montón de ciencia, pero este programa no es de ciencia. Entonces en otra ocasión se los platico o no sé. Entonces, ese ritual, ese pequeño ritual, me parece que ilustra bien cómo se empieza a usar la magia, la creencia de la magia para afectar el entorno. Y cómo ese desarrollamos toda clase de rituales. Por ejemplo, un guerrero que logró cazar a un león tomaría alguno de los atributos del león, sus pieles, sus dientes, sus garras, para ponérselos, para hacerse un brazalete, un collar, una capa, algún tipo de corona, algún tipo de máscara. Para entonces asimilar dentro de sí mismo ese poder, esa potencia del león, esa fiereza del león. De modo que la siguiente vez que tuviera que cazar, fuera empoderado no solamente él con su capacidad, sino con la capacidad del león al que él conquistó. Entonces, eso a lo largo del tiempo se empezó a convertir en algo, en una práctica más sofisticada. Las primeras máscaras que empezamos a usar eran espíritus. El espíritu de un león, el espíritu de el fuego, el espíritu de la tierra, el espíritu del viento, el espíritu de la mujer que da luz, el espíritu del misterio de la vida que permite que germine la tierra. Conforme fuimos sofisticando este ejercicio, lo fuimos sofisticando porque lo fuimos compartiendo. En el ejercicio común de las tribus, compartimos la experiencia, compartimos las palabras, compartimos las acciones y compartir todo esto nos permite entender desde diversas perspectivas una sola cosa. Y ese movimiento de atención trasladada, compartido por la tribu, empieza a generar una visión de la tribu particular respecto a cada uno de los elementos de su vida, de su entorno. Y a partir del significado compartido de cada uno de esos elementos generan de nuevo relaciones. Y esas relaciones que generan con esos elementos sucede de nuevo como sucedió al inicio, que es tomar símbolos de cada una de esas cosas por similitud o por oposición, para entonces generar efectos a favor o en contra de las situaciones que quisieran tener o que quisieran evitar. Entonces, en ese ejercicio de sofisticación, el ritual, por ejemplo, del brujo que se ponía las plumas y que era cazado por los cazadores para simular esa cacería, conforme se fue sofisticando, se fueron dando cuenta que había veces en las que quizás había sucedido algo ese mismo día que iban a hacer el simulacro, el ritual, y ese algo que sucedió como que les cambió la perspectiva en ese momento y ese día cuando salieron de cacería no cazaron nada. Y entonces tomaron nota mental y dijeron, eso no se debe de hacer, eso es tabú, eso hay que evitarlo. Porque si eso sucede, entonces se interrumpe la cacería. Y si eso sucede, muchas veces nos morimos todos. O peor, sufrimos una larga y dolorosa hambruna. Conforme eso se fue estableciendo en el común conocimiento y entendimiento y significados de las tribus, se fueron creando leyes mágicas y leyes místicas, lo que hoy en día llamamos supersticiones. Estas leyes místicas, conforme fueron avanzando, las fueron trasladando, como hicieron anteriormente con los artefactos más antiguos, las fueron trasladando a cada área de sus vidas y al hacerlo, al trasladar cada una de esas leyes, le empezaron a agregar características humanas, características del día a día, a cada uno de esos pilares del entendimiento compartido de la similitud y la diferencia, de la imitación y del tabú, de la magia. las máscaras que originalmente usábamos para encapsular, para abarcar espíritus, las mismas máscaras que usaron nuestros ancestros, las seguimos usando nosotros. Ya más refinado, porque ya podíamos trabajar mejor la tierra, ya no solamente era lodo, ya podíamos hacer arcilla, ya podíamos detallar mejor porque ya teníamos mejores herramientas. Pero esas máscaras donde antes albergábamos espíritus, las tomamos e hicimos con los espíritus dioses. Los espíritus fueron la materia prima para crear a nuestros dioses, para que naciera cada uno de ellos. Y entonces nos empezamos a relacionar con ellos como dioses. Esta relación con los dioses, como una criatura fuera de nosotros, nos llevó de vuelta a nuestro día a día. Y entonces ese símbolo que creamos y pusimos afuera de nosotros y nos empezamos a relacionar con él, empezó a reconfigurar cada una de las partes de nuestra realidad, porque entonces ya había un dios allá afuera. Y entonces ese dios que estaba allá afuera dictaba cosas. Entonces al traer yo todo lo que ese dios dictaba, todos los significados de ese dios de regreso, como parece entonces yo, persona primitiva, había olvidado lo que mis ancestros habían generado o de dónde mis ancestros habían obtenido esos primeros entendimientos o leyes mágicas, empecé a cambiar la forma en la que me empecé a relacionar con mi entorno a partir de lo que yo había entendido de esos símbolos que yo puse allá afuera, de los dioses. Y más adelante, conforme eso fue avanzando, por supuesto que alguien empezó a tomar símbolos de los dioses y empezó a imitarlos para buscar o convencerlos o amenazarlos para lograr el objetivo principal. Y si se fijan, ya vamos en el tercer ciclo o en la tercera iteración, si no me falla la cuenta, de un solo proceso, que sucede en la conciencia una y otra vez a lo largo de la historia. Para asimilar los significados de estos dioses, empezamos a crear estos artefactos nuevamente y empezamos a hacer, a partir de los rostros de los hombres, los rostros de los dioses. Y les empezamos a hacer vasijas, y les empezamos a hacer pinturas, y les empezamos a hacer máscaras, y empezamos a usar esas vasijas, esas pinturas, esas máscaras, esos ídolos, esos fetiches, para poder emular, para poder evocar, para poder generar dentro de nosotros, hacer que brotara dentro de nosotros o que llegara a nosotros esa inspiración de ese infinito desconocido, al cual no importa cuántas veces yo intente definir, las palabras nunca lo abarcan. Esto hizo que creáramos religiones. Y pues ya, es todo lo que diré al respecto. Creo que todos estamos muy familiarizados con eso, en especial los hispanohablantes, porque no conozco hispanohablante que no venga de una cultura absurdamente oprimida por sus ideologías. En fin, todo esto vi suceder a lo largo de las eras y a lo largo del tiempo. Y sucedió que en algún momento de la historia, algunos artesanos, humildes sirvientes de la vida, aun si ellos no lo sabían, empezaron a llevar a cabo un ejercicio que mucho tiempo después llamaríamos como el día y trago y dos. La comedia y la tragedia. Ambos, comedia y tragedia, son drama. Drama significa acción. Como el dos o como el día es el canto bello. El trago y dos es el canto feo. Y esos dos son arte. El arte es lo que pasa cuando el hombre y la mujer primitivos empiezan a asimilar dentro de sí mismos los significados que para ellos tiene cada aspecto de sus vidas y lo ejercen. Y al ejercerlo surge como una acción creativa. Y entonces surgen pinturas, vasijas decorativas, estilos de modas. Y si están prestando atención, estamos de vuelta en el pasado lejano. Esos pequeños ejercicios de ejercer los significados es lo que nos empieza a abrir la perspectiva a lo que está alrededor, a ver que hay algo más allá de lo que actualmente conocemos y entendemos. Es lo que genera la ingenuidad. El arte, no sé si el arte genera la ingenuidad o la ingenuidad genera el arte, pero son intrínsecas. Y entonces, en algún momento de la historia, yéndonos muchos milenios más adelante, estos humildes artesanos empiezan a ejercer de forma ingenua un arte utilizando símbolos que heredaron desde la más antigua antigüedad, pero cuyo significado no tenían precisamente muy claro. Y empiezan a hacer pequeñas obras improvisadas. Y empiezan a inventar personajes y empiezan a crear escenarios. Estos escenarios creados eran improvisados y los personajes, cada uno de los actores, utilizaban máscaras. Y ese juego, el Atelanae o la farsa atelana, que es un ejercicio viejísimo. La farsa atelana es el precursor, es el juego teatral precursor a la comedia griega. Como era un ejercicio campesino, usaban máscaras que les cubrían la mitad de la cara nada más y se improvisaban absolutamente todo. Esos jueguitos los empiezan a llevar a cabo porque, pues no tienen nada que hacer, porque es la extrema antigüedad y no tienen nada que hacer, porque no tienen Facebook y no hay Wi-Fi y no hay más que hacer. Y entonces empiezan a jugar con esas máscaras. Y sucede que esos juegos campesinos, como están siendo ejercidos por campesinos que están completamente sumergidos en su contexto, que están completamente inmersos en su realidad, con sus propias leyes mágicas, ellos, sin saberlo y sin quererlo, le empiezan a imprimir a las máscaras sus propias leyes mágicas. Y entonces, esa impresión de leyes mágicas en las máscaras que están usando para jugar, para improvisar, para inventarse cosas con humor, empieza a cambiar la forma en la que los mismos actores se relacionan con las máscaras. Que si se fijan, es un efecto idéntico al que sucedió cuando nacieron los dioses. Cuando nacieron los dioses, los pusimos como algo afuera y luego cambiamos nuestra relación con el entorno a partir de que existían los dioses allá afuera. Lo mismo empezó a pasar con las máscaras. En estos juegos de improvisación, estas máscaras eran lienzos en blanco. Y estos lienzos en blanco empezaron a recibir de forma destilada la conciencia de aquellos humildes e ignorantes que jugaban con ellas. Y a través de ese ejercicio se destiló hacia las máscaras, de forma absolutamente incidental, lo más absoluta y perfectamente esencial de la naturaleza humana. Y por ende lo más absolutamente esencial de la naturaleza misma. Esas máscaras fueron el inicio de un perfecto y sagrado ejercicio, donde lo que se imprimió en la máscara no fue un símbolo voluntario, buscando separar a nadie de nada. Fueron un símbolo nacido del inconsciente al mundo. El efecto de esos juegos, el efecto de esos primeros ejercicios, desembocó en que mucho tiempo después, o no tanto en realidad, sino algún tiempo después, se generaran los juegos de máscaras, el inventario básico de los personajes de la comedia, cuando a partir de ejercicios de total inocencia e ingenuidad empezamos a jugar con las máscaras, lo que se creó es muy diferente, es una cosa muy especial. Eso transmitido a través de la alegoría de la máscara, del símbolo de la máscara, fue un secreto. Las máscaras, los personajes que se paran frente a la audiencia en los escenarios, son alegorías. Son alegorías de los diferentes significados que compartimos unos con otros en menor o mayor medida. Esas máscaras hace mucho tiempo se usaban físicamente y todavía en algunas artes se usan de forma física para que el actor aprenda, para que lleve a cabo ese ejercicio. Pero hay muchos, la gran mayoría de los que hoy en día se plantan en un escenario frente a gente o incluso que simplemente van caminando en la calle, que usan máscaras aún sin saberlo y a veces sabiéndolo, pero sin saber y sin entender lo que verdaderamente implica esa máscara. Es importante, entonces, que reflexionemos, porque aquello que se destila hacia la máscara que usamos genera entonces una relación distinta con los significados y al traer esa máscara puesta, eso cambia los significados que le atribuimos a cada parte de nuestra realidad. Y si eso cambia cada parte de nuestra realidad, entonces corremos el riesgo de que al usar una máscara, la máscara nos esclavice. Si no somos cuidadosos con las máscaras que usamos todos los días, acabaremos con un grillete en la mente y en el corazón, colocado por nosotros mismos. Y esa es la peor forma de esclavitud a la que nos podemos someter. Entonces, niños y niñas, damas y caballeros, señoras y señoritas, les invito y les invoco y les convoco a que revisen qué máscaras usan y dónde las usan. Porque sí. Las máscaras ejercidas de forma consciente son un uso absolutamente sagrado del absoluto misterio que nos habita y que pulsa dentro de nosotros con el pretexto de un personaje. La máscara de algún personaje de la comedia del arte, por ejemplo, Arlequino, tiene ciertas características. La máscara representa un rol. Ese rol tiene ciertas formas, tiene ciertos movimientos. Arlequino es una criatura muy móvil. Arlequino tiene mucha movilidad. Es ágil, es hábil, se mueve, sube, baja, viene y va. Es al mismo tiempo el más ágil y el más torpe. En sus inicios esa máscara tenía ese... se jugaba con esa máscara, con ese rol a nivel de la mente. Pero más adelante en las... con el juego de pantomima se volvió un rol mucho más físico. Entonces, el actor que toma la máscara y se la pone tiene que cumplir con ciertas características del rol de el personaje que está usando. Esto significa que el actor debe de encontrar los recursos necesarios para poder llevar a cabo las características previamente dictadas por la máscara. ¿Y dónde va a encontrar esos recursos? Dentro de sí mismo, porque no importa que lo vea afuera, de todos modos tiene que interiorizarlo, tiene que traerlo a través de su sistema nervioso y efectuarlo y ejecutarlo. Entonces hay dos formas de usar una máscara. Una de ellas es para cubrirnos, para escondernos, para guardarnos, como cuando el actor se para, usa, se pone la máscara y entonces juega el rol del personaje. Y juega el rol del personaje y está ahí un rato y le agrada a la audiencia, le agrada a él y termina y se quita la máscara y entonces todo termina. Pero cuando la máscara se usa de esa manera, se corre el riesgo de acabar como Garrick. Garrick es un poema que brevemente se los contaré. Hay un señor muy afligido que va con el doctor y le dice: doctor, estoy muy triste, nada me alegra, nada me asombra, nada me trae calor. Mi vida está triste, mi vida está seca, mi vida está fría, y esta melancolía nada me la puede quitar. Y el doctor le dice: oiga, pues yo lo que le recomiendo es que vaya usted, por favor, a una presentación de Garrick, porque es el más maravilloso, es el más mágico, él se mueve, sube y baja, y no hay nadie que hable como él con el cuerpo, no hay nadie que pueda mover el rostro como él, no hay nadie que pueda llevarnos a la risa y a las lágrimas en un solo momento, no hay nadie que pueda liberar a nuestro espíritu como lo hace Garrick. Entonces, mi receta como doctor y como profesional para usted es que usted vaya a ver a Garrick. A lo que el señor triste le responde: doctor, yo soy Garrick. Y eso pasa cuando usamos la máscara para escondernos. Acabamos esclavizados por ella. Hay otra forma de usar las máscaras. Y esta forma de usar las máscaras es una cosa maravillosa. Porque no solamente es el ejercicio teatral. No solamente es el ejercicio histriónico de ponerse una máscara y salir ante una audiencia, es el ejercicio de primero descubrir dentro de cada uno de nosotros qué es eso que yo destilo para forjar cada una de mis máscaras y destilarlo a la inversa, destilar los significados que yo le he puesto a cada una de las máscaras en dirección a mi corazón, hacia adentro de mí. De modo que tomo yo los significados de las máscaras que me he puesto para esclavizarme y los jalo hacia el centro del centro del centro. Y así entonces destilo cada uno de los personajes para encontrar cuál es la verdad que los habita a todos ellos y por ende la verdad que me habita a mí. La verdad que soy, que se regodea y se regocija en la experiencia de este misterio de misterios. Y entonces a partir de eso que yo he destilado hacia el centro del centro del centro, puedo tomar las características de los diferentes momentos, modos, significados, lugares, espacios, tiempos y demás. Y crearme un antifaz. Y entonces esa máscara ya no es una máscara que me oculte el rostro. Es una máscara que me lo revela. Es una máscara que aunque sea negra es transparente. Es una máscara que aunque la vea la persona más pura o la persona más impía, les mostrará exactamente aquello que en su ser pueden aún destilar para obtener esa gema preciosa y recuperar en ellos el misterio de misterios. Una máscara transparente es un tesoro tan grande que debemos mantenerlo secreto. Aquí entre nos, nada más. Una máscara que forjamos desde lo que somos, tejemos con la paciencia de la vocación y fortalecemos con la determinación de la devoción a este momento, a este misterio que es existir aquí ahora y poder compartir esto con todos quienes me rodean en todas las formas en las que están. Una máscara forjada así es cosa muy seria, es cosa muy seria. Este nuevo ejercicio es un ejercicio de identificar cuál es el significado que yo he puesto afuera, reconocerlo, traerlo al centro del centro del centro, integrándolo, destilándolo hacia mí, y entonces cambiando mi relación con el entorno, con el mundo, con mi tiempo, con mi historia e incluso con mi destino. Por eso y más, les recomiendo ampliamente que se conecten cada jueves. Si esta historia te ha gustado, corre la voz, ayúdame a compartirla, dale like, compártela, coméntala. Puedes seguirme aquí en Facebook, puedes seguirme en Facebook como Andrew Nicolás, en Instagram como Comedy Cancún, en Spotify como Historias del Arlequín. Eso ha sido todo por el día de hoy. La siguiente semana les voy a platicar un poco más de qué pasa con estas máscaras forjadas. Y les voy a contar una historia cuyo inicio es el final de otra. Mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Ha sido un gusto tenerlos por acá esta noche. Buenas noches.